Bueno, se nos va, 9:43, ya venimos en la recta final. ¿Viste? Vio que en el Tour se dobla el codo.
Sí.
Y cuando se dobla el codo es momento de hablar de economía, ¿no?
En plata, vamos a hablar de plata.
Bueno, sí, no sé si de plata o de la plata que se va cuando sube la... ¿no? Buen día, Carsoglio, ¿qué dice?
Cada vez la plata rinde menos, digamos.
Es eso, claro, es un valor irreal, es un valor irreal. ¿Se acuerda del peso oro?
Bueno, no lo llegué a vivir, pero bueno, sí, me lo contaron.
Era lindo el peso oro, se hablaba el peso oro.
De hecho, ayer hablaba con una persona que, bueno, falleció un familiar y entre las cosas que encontraron, que no sabían que estaban, había un montón de lingotes de oro y de libras esterlinas.
Mírese.
Metálicas. Es decir... las viejas formas de guardar...
De ahorro.
De ahorrar, claro. De ahorrar. Oro y libras esterlinas.
Imagínese que, bueno, usted que se cobra la bola en el barrio que tiene lingotes, le copan la casa con helicóptero.
Ya guardaron... No, es que ellos no ni siquiera lo... Hablaba con los hijos, ni siquiera los hijos sabían.
Claro.
No había información de ningún tipo. Aparecieron en unos cofres y unas cosas que había guardada, pero bueno, cosas que a veces, digo, cosas que se hacían en el pasado para guardar ante la desconfianza que implicaba el sistema financiero o lo que sea, bueno, buscaban mecanismos alternativos. El viejo colchón bank. El colchón bank era muy aplicado, a veces con billetes y a veces con otras cosas.
Usted vio que...
A esta altura cada vez es menos, ¿no?
El colchón se pronuncia en inglés, ¿no? Colchón.
Claro.
Si es un banco, siempre sajón. Qué dureza, ¿eh? Colchón Bank.
Bueno.
Podría ser el banco, ¿no? Pero es colchón.
Bueno, pero está bien, entendió que... Porque suena british, suena británico.
Claro,
suena,
sí.
Sí. Con mucha antigüedad, mucha historia,
Vamos a lo de hoy, la inflación.
Vamos a lo de hoy, que el colchón no tiene nada que ver.
¿La esperaba, Julio, o no, eso, el número de la inflación?
Sí, a ver, se esperaba, un poco lo hablamos la vez pasada cuando hablamos de inflación, que justamente los meses de junio a octubre eran meses en los cuales probablemente la inflación iba a empezar a retroceder. Precisamente porque cuando uno mira, siempre el dato de la inflación al que me importa nunca es el del mes. Si bien obviamente es el dato que esperamos, pero siempre para mirarlo en base a los últimos 12 meses. Es decir, por algunas cuestiones, primero de propia volatilidad, es decir, no nos olvidemos que por qué este número sale como sale. Hay algunos elementos a considerar. Por ejemplo, hay un tema que es el principal para lo que decía. Hay ciertas variaciones en los precios de los alimentos que tienen que ver con estacionalidad. Hay momentos del año donde algunos productos suben por escasez, por temas climáticos o por lo que sea, y otros momentos en los cuales la cosa se normaliza y los precios se vuelven hacia una media, y esto pasó, ayudó en este último mes también una rebaja en algunos productos, fundamentalmente la canasta alimenticia. Otro elemento es el dólar. Y otro elemento que yo creo que es importante para explicar el antes y el ahora es los acuerdos de precios. Es decir, acá se reflejan buena parte de los acuerdos de precios. El acuerdo de precio, y creo que esto va a quedar bastante claro, cuando cuando empieza a subir la inflación, fundamentalmente por temas de dólar y por temas... cuando empezó a subir allá por marzo, empieza a haber un rum-rum de que hay que hacer un acuerdo de precios. ¿Tá? ¿Qué hace el empresario en ese momento? Porque yo estoy en contra de los acuerdos de precios en particular. Porque los empresarios tienen que anticiparse. Si me van a pedir que deje los precios congelados, lo que hago, ya los subo y ya tengo el lugar arriba donde los puedo dejar congelados por un rato un poco más prolongado. Y después, bueno, ya lo subí, lo que lo pensaba subir de acá a diciembre, lo subo en marzo. Y bueno, y en vez de entonces después de marzo en adelante está planchado el precio. Sí, está fantástico, la inflación es fantástico, pero para los consumidores estamos pagando desde marzo algo que se iba a ir dando gradualmente en la medida que fuera pasando el año y en función de distintas variables que eventualmente... Y eso, cuando hay más incertidumbre, lo lógico es que el empresario tomé algún colchoncito adicional para hablar de colchón de vuelta. Es decir, en general los acuerdos de precios lo que generan es una en la previa a que se genera el acuerdo, un aumento más importante de los precios. Y eso lo vimos en los meses de abril y de meses de mayo, es decir, inflación bastante más elevada, que bueno, nos llevó a un nivel de inflación superior al 11% que teníamos el mes pasado. Una vez implantados estos acuerdos, obviamente los precios dejan de subir y los datos de la inflación se planchan en esos términos. Pero de alguna forma, el caminar por el lado de los acuerdos de precios a veces termina siendo contraproducente, porque al final lo que genera es adelantar la inflación que vas a tener más adelante. Bien, porque al final del día los precios suben antes del acuerdo, y eso es lo que termina sucediendo. Entonces, a ver, por un lado tenemos ese factor y esa explicación. Por otro lado, bueno, como decía, los alimentos, y en este caso jugaron a favor, es decir, hay épocas del año donde algunos productos del paquete, digamos, de la parte alimenticia, suelen bajar un poco de precio por cuestiones de producción y climáticas y demás. Entonces, obviamente, eso ahora influyó positivamente. De todos modos, y de vuelta mirando lo que yo siempre miro, que son los últimos 12 meses, en la parte de alimentos y bebidas, bebidas no alcohólicas además, es donde está lo preocupante de este dato. Donde sigue estando, porque ya estaba de antes. Ajá. Es decir, si la inflación general subió 10 y poquito por ciento, esa inflación específica de los alimentos subió más de 16%. Es decir, en donde es más necesario, en la canasta general de la gente puede que la inflación más o menos refleje, de una familia media de Uruguay, puede que la inflación refleje más o menos cómo se movieron los precios de su canasta de consumo. Ahora, cuando uno está un poco más atrás en la cadena y tiene menos ingresos, uno destina mucho más de lo que gana por mes a comer, alimentarse. Y por tanto, que ese componente específico de la canasta suba mucho más que la inflación, genera un efecto pobreza mayor, y hay que tomar consideración y hay que trabajar para evitar que la inflación medida solo por ese concepto sea tanto más alta, es casi un 60% más de lo que es la inflación general. Entonces, a ver, si bien son precios que suelen ser volátiles, por lo que decíamos antes, cuestiones climáticas, de situaciones puntuales de algún producto concreto, pero es lo más sensible a la hora del cuartil, digamos, que menos tiene, digamos, del 25% de la población que está menos favorecida. Bueno, que los precios de los alimentos les suba mucho, les complica mucho la ecuación final, porque al final destinan una parte muy importante de su ingreso a comer, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que a mí me preocupa siempre y lo primero que miro dentro del dato general de inflación. Si miramos hacia adelante un poco lo que decíamos al principio, expectativa positiva para que efectivamente la inflación baje en forma significativa de aquí a octubre, diría yo. Es decir, yo me imagino llegando a octubre con un número menor al 10%. Veremos si eso es posible. Generalmente julio y agosto suelen ser meses de inflación relativamente alta, pero ya fueron altos el año pasado, entonces lo que importa es la comparación, es cuánto más alto o más bajo es el dato de julio 2020 versus el dato de julio 2019, y así sucesivamente con los otros meses. Entonces, especialmente septiembre y octubre, que ya sí en general son meses de inflación más baja, creo que podemos llegar a tener una baja que nos posicione por debajo del 10%. Interesante. Y el otro salto va a estar recién en marzo, abril del año que viene. Es decir, recién ahí vamos a poder eventualmente aspirar a meternos dentro de la bendita franja de objetivo del Banco Central. Es decir, si miramos los datos de los últimos 12 meses, vemos en enero un dato muy alto de inflación, especialmente considerando, enero 2020 me refiero, especialmente considerando que ahí no estuvo el impacto de las tarifas. Es decir, en enero de este año no hubo aumento de tarifas, igual la inflación fue bastante alta. Luego tenemos el efecto dólar en marzo, el efecto tarifas en abril. Son tres meses en los cuales la inflación fue muy alta, que probablemente el año que viene solo sea la de enero bastante alta, claro, con el aumento seguramente de tarifas que va a haber en ese momento.
Vamos a ver qué pasa
el entonces año que viene. Espero para fundamentalmente marzo y abril del año que viene la oportunidad de meternos finalmente dentro del rango meta de inflación, de estar debajo del 7%. Pero recién ahí es esperable y va a depender mucho de lo que pase de aquí hacia adelante. Pero yo me imagino terminando el año con una inflación menor al 10%. Y bueno, veremos cómo se va dando la cosa.
Veremos.
Pero esa es un poco la expectativa que me planteo. ¿Bien?
Carsolio, un placer, como siempre.
Fuerte abrazo para todos y bueno, y ahí estaremos promoviendo distintas formas de inversión alternativas a las tradicionales. Fuerte abrazo para todos.
Que tenga buen día.
Hasta luego.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.